Bueno, ayer el Consejo de la Magistratura suspendió e inició el proceso de jury de enjuiciamiento al camarista Eduardo Freyler. Y vamos a consultar al presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el señor Guillermo Lipera. Lipera, muy buenos días. Gustavo Franco, Sebastián Silencio y Marcela Toranzo, los saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por atendernos.
Bien. No, por favor.
Bueno, ayer el Consejo de la Magistratura logró avanzar en lo que es la suspensión en sus funciones, enjuiciamiento, ¿no es cierto?, inicio del jury al camarista Eduardo Freyler. Esto se inicia, entiendo, usted me va a confirmar, por una de las causas o una denuncia que realizó oportunamente usted y obviamente el Colegio de Abogados que representa.
Sí, en realidad nosotros lo que hicimos fue acompañar un tape del programa de La Nata, donde dedicó bastante tiempo a todo el patrimonio de este hombre, de este juez, que era muy grande el patrimonio, y después un artículo del periodista Daniel Santoro de Clarín, donde también enumeraba una cantidad de bienes que tenía el juez, y nos pareció así a primera vista que era demasiado patrimonio para ser obtenido con el sueldo de un juez, con lo cual lo que hicimos fue acompañar el TED y el artículo periodístico al Consejo y pedirle que investiguen, es decir, que le den traslado al juez y el juez les diga si era verdad o no que tenía ese patrimonio y cómo había logrado obtener ese patrimonio. Entonces, por ahí no sé, puede haber tenido una sucesión.
Claro, una herencia quizás, ¿no es cierto?
Exactamente. Uh-huh. Entonces, el Tribunal de Disciplina, que es la Comisión de Disciplina, perdón, de enjuiciamiento que tiene ahí el Consejo de Magistratura, integrada por 9 miembros, que está presidida por Pablo Tonelli, le dio traslado a Freyler, luego también ofrecimos prueba nosotros, sí. Creo que eran 23 medidas de prueba, y al final llegaron a la conclusión de que este hombre no podía justificar el ingreso del patrimonio que tenía. Es decir, con los ingresos denunciados por Freyler, jamás podría haber logrado obtener ese patrimonio.
Se habla de un desfase de 17 millones, sí, más o menos, ¿no?
17 millones, más o menos. Eso es lo que dice la acusación, que tiene más de 200 páginas. Está muy bien fundada la acusación. Con lo cual, luego de eso, obviamente que uno no puede... A ver, si hay una inconsistencia de tal magnitud de plata en un camarista federal, claramente amerita que esto pase a un tribunal de enjuiciamiento donde va a haber una acusación, va a haber una defensa, se va a producir toda la prueba, y 7 jueces de ese jury, que no son del Consejo de Magistratura, que van integrados por representantes del Congreso, de los abogados y de los jueces, sí, van a resolver si ese patrimonio está debidamente justificado o no. Entonces, nos parecía a nosotros que la sociedad no se puede dar el lujo, sobre todo con este gran manto de duda que hay sobre todos los jueces, no se puede quedar de brazos cruzados ante semejante inconsistencia. Con lo cual, lo importante es que se investigue, sí, que se llegue a una conclusión y que toda la gente diga, bueno, este juez, el jury diga, merece seguir en su cargo o no, y listo. Eso fue la propuesta, creo que es la cosa más lógica que uno puede esperar. ¿Qué pasó? Se votó en el tribunal, en esta comisión de enjuiciamiento, y por 7 votos contra 2 se decidió firmar el dictamen acusatorio. Estos 9 son miembros del Consejo de Magistratura. Cuando va a plenario, que son 13, sí, había que lograr 9 votos. No se logran los 9 votos porque uno de los 5 que vota en contra es el representante de los académicos, Candis, había dicho primero que iba a acompañar y después, esto conforme nos dicen miembros del Consejo, después dijo que no. Es como que hicieron los 5 de la minoría, hicieron como un acuerdo para bloquear el juicio político, que no es echarlo, es esclarecer el tema. Claro. Es decir, lo que nosotros decimos, señores, si la causal para echar un juez es el mal desempeño, y hay serias dudas de mal desempeño en este cargo, hay que ir a juicio, y lo tenemos que esclarecer con la mayor transparencia del mundo. Bueno, se traba ahí, entonces ¿qué pasa? Este caso era clave para todos nosotros, porque si en un caso tan grosero en cuanto a las acusaciones, se cierran los cinco que justamente coinciden con el partido de, que antes se llamaba Frente para la Victoria, ahora digamos Unidad Ciudadana, se abroquelan y frenan, entonces nunca, jamás se va a poder hacer un juicio político a ningún juez.
Claro.
Entonces es, o son iguales a todos nosotros y se los investiga, porque recordemos que hay gente que por robar una gallina termina detenido. Entonces no puede ser que un juez federal, que no puede justificar una diferencia de tamaña envergadura, tenga el privilegio, dado por cinco militantes que están en Consejo de Magistratura, que deciden bloquear toda posibilidad de investigación. Entonces, ¿qué pasó después? Coincidentemente, ya venía de antes, desde mucho antes, una demanda promovida por el doctor Fargosi, sí, que era miembro del consejo anterior, denunciando la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de Democratización de la Justicia, que más otro era la Ley de Colonización de la Justicia, que eliminaba el requisito de ser abogado para integrar el Consejo de Magistratura. Es decir, antes de la ley que recién denominé de Democratización de la Justicia, había un artículo que decía que para ser miembro del Consejo había que tener los mismos requisitos que un ministro de la Corte.
Abogado, es obvio, ¿no?
Claro, porque es un organismo técnico, no político. Entonces, esta acción que interpuso Fargosi, luego agrega y dice, miren, acá está Godoy integrando el tribunal y no es abogado. Es representante de senadores, pero no es abogado. Entonces el tribunal dijo, es inconstitucional ese artículo, hay que ser abogado para integrar el consejo, y dijo, si una vez que quede firme la sentencia, él comuníquese al senador Godoy que tiene que apartarse del Consejo de Magistratura. Apela a Godoy, va a la Cámara confirma el fallo de Godoy, el fallo de primera instancia, así dice, Godoy tiene que estar afuera. ¿Qué hace? Esto fue antes de la feria. ¿Qué hace Godoy? Godoy, y acá hablo como abogado, más que...
Sí, sí.
Si yo tengo dos sentencias en contra y sé que el Código de Procedimiento dice que con dos sentencias en el mismo sentido se puede ejecutar la sentencia prestando una caución juratoria, independientemente de que meta un recurso extraordinario, si soy previsor, ¿qué hago? Me bajo del cargo y presento la nota, voy con 10, 15 días antes de un plenario y digo, miren, me va a reemplazar tal senador. En vez de hacer esto, interpone el extraordinario y piensa que no juega las otras fichas. Entonces, ¿qué pasa? Fargosi, patrocinado por Máximo von Rus, que es presidente de la justicia, inician la ejecución conforme lo dice el Código de Procedimiento.
Sí.
Dijeron, miren, tenemos dos sentencias favorables, prestamos caución juratoria, que se ejecute la sentencia y se notifique al Consejo que Godoy no puede seguir integrando el Consejo. No sé si fui claro hasta
aquí. Sí, sí, sí.
Y bueno, y fue lo que pasó. Entonces, o por no querer, o por ignorar lo que dice el Código de Procedimiento, o por creer que están por encima de la ley, o no sé por qué cosa, o a lo mejor no la pensaron, llegaron al plenario de ayer pensando que nadie les iba a ejecutar la sentencia.
Claro.
Entonces, fue una cosa muy... Entonces, sí, sí. Cuando les llega el tema, tratan de... bueno, quedan con un lugar menos en el plenario. Estaba notificado el plenario desde hacía 15 días. Ayer escuchaba a Pío Casas en la radio que hace 15 días se notificó a todos los consejeros que uno de los puntos a tratar era el tema de Godoy, de Freiler, perdón, si se abría juicio político o no. Y estos señores no toman ninguna precaución, llega el plenario. Hay 12 miembros, porque Godoy no puede integrarlo, porque ya estaba notificado de que no podía, y también le llegó una notificación al Consejo de Magistratura el día anterior, de la Cámara, no diciéndole, miren, se hizo lugar a la ejecución, Godoy no puede integrar el tribunal. Entonces, con muy buen criterio, el representante del Poder Ejecutivo dijo, miren, que se trate este punto en primer lugar, que era en la apertura de juicio político a Freiler.
Claro.
Y fue lo que pasó. Acá no hubo nada irregular. Lo que se hizo fue ejercer todos los instrumentos legales para lograr configurar una justicia, un acto de justicia. Bien. Y este señor Freyler enfrente un jurado de enjuiciamiento y que quede apartado del cargo mientras exista esta duda, que está plasmada en 200 páginas, con el voto favorable de 9 miembros del Consejo de Magistratura. ¿Qué más hace falta para esto?
Doctor, además de...
Esta fue toda la explicación.
Claro, además del tema del que no cierran los números en su patrimonio, también hay otras cuestiones, ¿no? O sea, digo, para que no se cierre todo en lo que es el desfase en el patrimonio del doctor, del juez, hay otras cuestiones también que están en la denuncia que tiene que ver con su accionar concretamente, ¿no? Licencias que no habría cumplido, o sea, ausencias, mejor dicho, en su función. Sí. O sea, hay varias cuestiones más.
Muchos viajes, no sé, decenas de viajes al exterior, después no hace financiamiento de gente para los autos de carrera que tenía, así. Hay una cantidad, son 200 páginas, es decir, uno cuando lee se da cuenta que no que mientras no aclare todo esto no puede ser juez.
Doctor, ahora le pregunto, ¿no? Porque usted hicieron la acción como representante del Colegio de Abogados. Obviamente desde distintos sectores políticos se salió lo primero a decir, además de la maniobra que usted explicó bien recién, de la maniobra que se le atribuye para dejarlo afuera, también se dice que el gobierno está empecinado en Eduardo Freyler, teniendo en cuenta que justamente la Cámara que integraba, ahora está suspendido Freyler, tiene varias causas, entre ellas causa OTESUR, ¿no?
Sí, pero a ver, primero... Si me permite una...
Sí, por favor.
Yo creo que más que maniobra es el mecanismo utilizado, porque es un... Es, a ver, como abogado yo, y hace 35 años de abogado, yo cuando tengo un caso, diseño una estrategia en función de lo que la ley me permite. Acá, bueno, el tema fue... Más que, para mí no es una maniobra, es la aplicación de las herramientas que me da la ley. Sí. Y del otro lado la subestimaron. Porque muchas veces no tienen en cuenta el derecho y lo hicieron así durante años. Entonces, han perdido la costumbre de trabajar conforme a derecho. Si hubieran tenido un buen abogado del otro lado, les hubiera aconsejado, miren, ojo que les pueden ejecutar la sentencia.
Hasta eleva el debate, claro. Si se quiere, ¿no? Hasta eleva el debate, si se quiere.
Claro, pero como van con un espíritu de confrontación permanente a todo, entonces, no, ahora, si van con ánimo... constructivo, ¿cuál es el argumento para no haberle dado el quinto voto a la apertura de juicio político a Freyler con la contundencia del dictamen? Porque fueron a hacer política, y el Consejo de Magistratura es un consejo, justamente el espíritu es que sea de idoneidad, técnico, para que se queden los jueces buenos y se vayan los malos. Entonces, fueron por un camino que se equivocaron, y para mí... los miembros del Consejo, para mí, aplicaron la ley. Sí, sí. Porque el tema de fondo hay que ver, porque que el árbol no nos deje ver el bosque. ¿Podemos tener en la justicia una persona sospechada de haber adquirido un patrimonio muy por encima de lo que puede con su sueldo de juez? No. Ahora, tampoco podemos echarlo, sino hay que respetarle su derecho de defensa, que se pueda, que las pruebas y demás. Entonces, al final, cuando yo diga es culpa, hubo mal desempeño, no, listo, después no se lo cuestiona más. Pero hay que empezar con esto, porque no es el único sobre el que uno tiene sospecha. De hecho, nosotros no solamente hicimos una presentación en el caso de Freyler, también hicimos una presentación en el caso de la doctora Figueroa, que es la Cámara de Casación, y además pedimos la auditoría que la Figueroa está tramitando. Y también hicimos un pedido de auditoría que se está viendo ahora el comportamiento de cada juez durante los últimos 20 años. O sea, hay un reclamo a la sociedad por qué pasan los funcionarios y mientras son funcionarios y tienen poder nunca van presos. Bien. Ese es el punto que hay que ver. Freyler nos tocó, le digo la verdad, cuando veo el programa en La Nata ese día con semejante, cuando me mostraban todo lo que tenía, yo no me puedo cruzar de brazos. Claro. Lo que hicimos fue llevarlo, pero en realidad el trabajo fue la prensa directamente. Lo que hicimos fue que se investigue. No, nada más que eso.
Bien. Doctor, ¿cómo queda la situación para informarnos todos? A partir de ahora ya hay una suspensión, ¿por cuántos días?
Creo que son 6 meses. Y ahora, se va a hacer la acusación en 2 semanas, se va a nombrar como que integrado el jury de 7 personas, y bueno... Bien. Calculo que más o menos esto lleva 6-7 meses.
Bien. Y ahí se va a dar la posibilidad de que el juez, como usted decía, el camarista ejerza su derecho de defensa, ¿no es cierto?
Va a nombrar abogado defensor, va a producir toda la prueba, los siete no son todo el mismo sector, porque hay gente de todos los... todavía no sé quiénes van a intervenir. No,
para que la gente entienda, es un juicio a un juez, ¿no es cierto? Un juicio que padece cualquier ciudadano, para un juez.
Para un juez, porque no son, no tienen coronita.
Claro, está bien.
Entonces, de esta manera nos vamos a quedar tranquilos de que van a estar... Y también es bueno que el mensaje para todos los jueces, que se van a tener que empezar a cuidar, porque lo que estaba pasando es que nunca se enjuiciaba a nadie. Entonces, bien. El que trabaja bien se queda tranquilo. El que se trabaja mal, se va a empezar a preocupar. Me parece que es, a mi modo de ver, un antes y un después en la República Argentina. A partir de ayer comienza una etapa donde los jueces también van a ser sometidos a la justicia. Exacto. Por mal desempeño. Me parece un día glorioso. Para mí.
Claro, tienen que dar también respuesta a la sociedad, sin duda.
Exactamente.
Doctor, sabemos que está muy ocupado. Le agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional Neuquén.
No, gracias a ustedes.
Que tenga buen día.
Buen día.
El doctor Guillermo Lipera, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y también denunciante.